Muy buenos días, Javier. Un gusto saludarte. Gracias por darnos siempre un espacio a la educación superior.
¿Cuántos años cumple la UNA, doña
Sonia? 131 años, Javier. Ya en el año 1889 justamente se daban las bases para crear la primera universidad en Paraguay. Y lógicamente a partir de ahí ya iniciaron con dos o más ciertas carreras y luego ya fueron sumándose en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya bastantes años, ¿verdad? Como te darás cuenta, 131 años, pero que considero que la UNA ha aportado mucho en lo que refiere al desarrollo del país. Estamos hablando en diferentes ejes. Sí,
doña Sully, ¿y les toma un aniversario más de la UNA en este escenario en que reivindican la aprobación de una normativa que va a permitir el arancel cero para estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción?
Sí, estamos con esa, bueno, la presentación fue hecha ya por un senador, ¿verdad? Lógicamente. Y lo que hizo el estudio desde el punto de vista de la universidad fue todo lo que se refiere al impacto, ¿verdad? Porque como sabrás, tuvimos defensa al presupuesto y lo que básicamente decíamos es que se aseguren que todo ese traslado de lo que significa, todo lo que signifiquen la fuente 30 sean, vamos a decir, trasladadas luego a una fuente 10 para asegurar siempre todos los procesos, Javier, porque como sabrás, cuando inicia un curso electivo, o sea, uno como alumno, si es que fueras tú el alumno, tenemos que asegurar que tu ingreso hasta tu salida, que cuando egresas, se cumplan todos los estándares de calidad, que normalmente, dependiendo de las áreas, algunos son más exigentes en el sentido de la complejidad de las carreras, ¿verdad? Eso es lo que básicamente va a ser. Y lo que va a hacer también el arancel cero básicamente es poder realmente dar ese apoyo a todos los estudiantes que por situaciones diferentes en cada caso, ¿verdad?, puedan realmente acceder. Pero como nosotros siempre analizamos esto dentro de lo que es el pleno del máximo órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior, hablamos también de que no basta tan solo con eso, Javier. Tenemos que hacer una política de educación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que después eso tiene que tener una sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Libros, equipamientos, o sea, una serie de factores que siempre dentro de un análisis como parte de la educación superior lo tenemos que hacer.
Uh-huh. A ver, para que la gente entienda un poco, ¿el arancel cero es para el 100% del alumnado o para basado en un estudio para quienes tienen mejores condiciones o no, doña Zulia?
En la propuesta está para todos, para el 100%. Es ahí lo que se hace el análisis porque sabrás, Javier, que hay muchos estudiantes que sí pueden pagar un arancel simbólico, ¿verdad? Porque realmente los aranceles son simbólicos. Estamos hablando en algunas de 46.000, en el otro de 100.000 guaraníes. Pero en este caso, la propuesta del arancel cero es para todos, ¿verdad? Por eso es que nosotros siempre decimos que todo eso para el caso de la UNA significa casi un 40% de todo su presupuesto. Que sea bien analizado dentro del pleno, ¿verdad? Lógicamente, para que podamos, lógicamente, que no repercuta en la calidad. Eso, Javier, como sabrás, en educación es muy importante. Uh-huh. Te hablo como profesional del área de salud, que tenemos que trabajar con equipamientos, reactivos, insumos que solamente podamos traerlo del extranjero, ¿verdad? Entonces, eso significa que uno tiene que analizar, o en las ingenierías, ¿verdad?, que tienen equipamientos carísimos, o una ingeniería mecatrónica, que vos sabés que son costosísimas, ¿verdad? Estamos hablando de equipamientos para lo que nosotros estamos visualizando, como que una universidad, así como lo hizo en esta pandemia, apoyó plenamente con los investigadores. Teníamos ya expertos en el tema de SARS-CoV-2, el tema de los tests, el tema de desarrollo de prototipos, Javier. Estamos hablando de que una universidad también tiene que pensar ya en tres ejes, no solamente en la formación, sino que también cómo buscar esa solución a los problemas país o realidad país.
Claro, claro. Hoy día el acceso a la universidad nacional, en este caso, el factor limitante es el factor económico, o hay otros elementos que condicionan el acceso, doña Zully?
Y la verdad que te diría que es multifactorial, Javier. En el análisis que yo tengo en 30 años trabajando y habiendo pasado por todas las etapas, ¿verdad? Lo que me doy cuenta es que vamos desde tu ingreso, ¿verdad? Desde la formación de tu estudiante, que es cuando el alumno tiene que acceder a ese examen de ingreso o a ese examen de admisión, como se le llaman en algunas facultades, es ahí que comienza el tropiezo el estudiante. ¿Por qué? Porque hay ciertas bases, vamos a decir, que tienen que conocer el alumno para el ingreso dentro de la universidad, que están como aún con puntos de mejora. Entonces, ¿qué significa eso? Que el alumno tiene que prepararse, volver a hacer lo que se llama un cursillo o apoyo en esos cursos, y ahí ya comienza como esa diferencia en el sentido de la formación de los estudiantes. Uh-huh. Y luego ya es, vamos a decir, todo el proceso que significa también la adaptación a lo que es dentro de la universidad. Estamos hablando que cuando uno entra dentro de la universidad o ingresa dentro de la universidad, tiene que, vamos a decir, estar siempre con una dedicación en algunas carreras part-time, ¿verdad? Medio tiempo.
Sí.
Y en otras, porque su, vamos a decir, la especialidad lo requiere, exigen mucho más horas. Entonces, lógicamente, todo eso el alumno también tiene que aprender a comportarse, vamos a decir así, dentro de lo que es su disciplina.
Ingeniería,
estoy hablando también.
Medicina, y esas son carreras que demandan más tiempo.
Exactamente, oye. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de enfermería, estamos hablando de farmacia, de las ingenierías químicas, donde un alumno mínimamente está 8 horas, que es prácticamente lo que ellos después te dicen, Javier, ah, profe, yo ya voy a estar acostumbrado a trabajar luego en donde requiera con mínimo las 8 horas. Y sí, es un entrenamiento. Lo que pasa es que la universidad tiene que darte esas herramientas para que pueda desenvolverse el estudiante. Te estoy diciendo lo que ellos siempre analizan. Yo soy egresada de química, entonces es lo que siempre nos dicen.
Claro, claro. Bueno, doña Zully, que tenga éxito otro año más en la Universidad Nacional de Asunción, y bueno, la primera mujer que dirige la universidad a nivel país, obviamente.
Así es, Javier, pero no, por el hecho de ser mujer, con mucha más dedicación seguramente, y tocando a lo mejor como hija de la UNO algunos, vamos a decir, aspectos muy importantes dentro de lo que es la formación universitaria. Así que desde ya, gracias, Javier, también. Estamos para impulsar en tu área también. Siempre me piden, doctora, no te olvides del eje de la comunicación para los periodistas.
Que es transversal,
los cursos,
bueno,
estamos en eso.
En la comunicación es transversal en el proceso, en esta democracia.
Sí, así mismo, eso es. Así que éxitos también para ustedes dentro de tu programa, y que tengan un buen día.
Hasta pronto, hasta pronto. Ahí estaba la rectora de la Universidad Nacional de Asunción.